podemos desentrañar cómo está la cosa desde adentro y qué pasa con los socios para hacerse cargo de Vicentín. Está en línea Héctor Vicentín, que es segunda generación de los fundadores de la empresa. Héctor, soy Luis Novarecio, con Carlos Burgueño lo saludamos. ¿Cómo le va?
Muy bien, don Luis, qué gusto realmente conocerlo, aunque sea por teléfono.
Bueno, igualmente para mí.
La televisión ya lo conocí.
Pero muchas gracias, un placer escucharlo. ¿Cómo está viviendo todo esto, Héctor?
Y bastante mal, lamentablemente, con una situación angustiante, no sé, de toda la familia, evidentemente. Muy, muy angustiante, porque imagínense usted, don Luis, enterarse por la televisión y de más boca del mismísimo señor presidente de la Nación, que no van a expropiar la empresa, ¿no? Así que imagínese nuestra situación.
Usted sigue trabajando, corríjame, usted sigue trabajando en la algodonera, ¿no?
Yo sigo trabajando en la algodonera y bueno, y también en Vicentín, ¿no? Por supuesto, sigo trabajando fundamentalmente, pero principalmente en todo lo que sea algodón, de departamento de algodón de la empresa. Es hilandería y que se fabrica algodón estrella, hidrófilos, pañales,
motor algodón. ¿Cómo se siente cuando lo dicen los Vicentín, el fundador? Fue un hombre de visión, después vinieron las otras generaciones que malograron la empresa y que se enriquecieron con los préstamos que le dio el gobierno, especialmente en la época de Macri. ¿Qué siente frente a esto, don Héctor?
Mire, esto es aterrador realmente. Es aterrador porque, lamentablemente, la gente no conoce a Vicentín. En Buenos Aires cree que es una empresa, qué sé yo, cualquier otra empresa, ¿no es cierto? Acá en Avellaneda nos conocen perfectamente bien, en Santa Fe, la mayoría, bueno, ustedes
supongo. Sí, claro, claro.
Y esto que dicen de que hubo una malversación de fondos, mire, yo le voy a comentar simplemente una cosa. Eso, que la justicia actúe. Si usted le pregunta en estos momentos a cualquier accionista de Vicentín, le va a decir exactamente lo mismo. Que la justicia actúe, y si alguno realizó un acto de corrupción, sea quien sea, y tiene que ir preso, que vaya preso. Porque el acto de corrupción que lo cometió no es contra el país ni contra el banco, es contra los accionistas, si eso llega a ser cierto. O sea, esa es mi postura, y creo que de la mayoría de los accionistas. No sé si con eso queda clara la pregunta.
Claro. Ahora,
estamos tranquilos de todas maneras, creo que todo el mundo está tranquilo en ese sentido.
La idea es resistir esta expropiación.
Y bueno, don Luis, no tenemos otra solución realmente. El gobierno en ese sentido fue extremadamente claro, crudo, realmente no dejó ninguna posibilidad, a la empresa no le ha dejado ninguna la posibilidad más que resistir de las dos formas que podemos hacerlo, judicialmente en los tribunales y socialmente con el apoyo de todo, no solamente de estas dos ciudades, Reconquista y Avellaneda, sino de toda la zona que de influencia de nuestra empresa, ¿no? No nos queda más remedio.
¿Qué le pasa? Estamos hablando con Héctor Vicentín, nieto del fundador. ¿Qué pasa cuando lo escucha a Nardelli, que fue uno de los, el presidente del directorio, diciendo esta empresa es inviable?
Nardelli no es presidente del directorio ni nunca fue. Por empezar, aclaremos ese tema. Nardelli es director de la empresa, ¿no es cierto? Esta empresa es inviable. Bueno, no sé, sinceramente no, yo no escuché eso, escuché comentarios. Yo no diría, la empresa para nosotros, los accionistas, no es inviable. Al contrario. Mira, en este momento estamos trabajando en la empresa. Vicentín está trabajando en un 60%. La planta que tiene Vicentín acá en Avellaneda, que es fundamentalmente la planta de etanol, de bioetanol, y la planta de alimento balanceado, está trabajando en un 100%. En San Lorenzo las plantas están trabajando... San Lorenzo las plantas están trabajando en un 60%. En un fazón. Hola.
Sí, lo escucho perfecto, Héctor.
En un fazón que se le está realizando de varios miles de toneladas de soja a la Asociación de Cooperativas Argentinas y a otra empresa también que le estamos realizando un fazón de unas 600.000 toneladas. Estamos pagando los sueldos, el 100% de los sueldos estamos pagando. Estamos pagando los impuestos, municipales, ¿no es cierto? Yo le diría que la empresa, digamos, no puede, no sé la palabra, no me acuerdo la palabra que usted empleó.
Inviable.
inviable. Yo no diría que la empresa es inviable. Ahora, si usted me dice que la empresa está en una situación financiera y que necesitamos ayuda, totalmente de acuerdo. Eso no hay que ser tan inteligente para darse cuenta.
Está claro.
¿Cómo hace una empresa, cómo va a ser inviable una empresa del nivel de el nivel productivo que tiene, ¿no es cierto? Y el nivel de exportaciones que tiene. Es imposible que una empresa así sea inviable.
Ahora, don Héctor, ¿qué cree que pasó con la plata que le prestó la Nación? ¿Qué pasó? Quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? Es muy, que a usted no lo involucra, pero digo, es muy divertido, ¿no? Porque dicen, Macri dio con González Fraga una cantidad de dinero sin avales. ¿Y qué dice el gobierno de Macri? Ah, pero Cristina dio mucho más. Acá en este país no importa si alguien comete un delito. La historia es compararlo con el delito anterior. Pero bueno.
Compararlo con otro, sí.
Cierro paréntesis. ¿Qué cree usted que se hizo con esa plata que le dio el Banco Nación, que está siendo investigada por una suerte de insolvencia fraudulenta al haber hecho desaparecer ese dinero?
Yo creo que pueden investigar tranquilamente, que de ninguna manera hicimos desaparecer ese dinero. Y ya que me hizo el comentario de que Cristina no dio más que eso, es cierto, Cristina le dio más por prefinanciación de exportaciones, Luis. Quiero aclarar primeramente que la deuda con Banco Nación son 290 millones de dólares. Banco Nación en estos momentos, inclusive Banco Nación en estos momentos, se está cobrando parte de la deuda. Porque nosotros en la planta de bioetanol estamos elaborando bioetanol, ¿no es cierto? Lamentablemente no en su total capacidad de producción por el problema de la pandemia. Y toda la plata, y la producción se la vendemos exclusivamente a YPF. Y va una YPF, la YPF la deposita o la transfiere a una cuenta en Banco Nación, que nosotros ni siquiera la reclamamos a Banco Nación ese dinero.
Claro.
Mire usted. Eso por un lado. Por otro lado, las prefinanciaciones de exportación. Por otro lado, eso que se dice de que no hemos quedado con la plata, hicimos desaparecer la plata. Mire, don Luis, eso no es cierto. Es una burda mentira directamente, porque acá tenemos perfectamente bien demostrado, y en este momento están los interventores y se están abocando a ese tema.
Sí.
Y salvo que estos interventores cometan algún acto raro, no me pregunte más, esto se va a aclarar perfectamente bien.
¿Sabe por qué le pregunto, don Héctor? Porque esta mañana Claudio Lozano, aquí en la radio, contó que Vicentín había armado una suerte de empresa en Paraguay con 6 personas, de las que decían exportaban el cereal, y en realidad venían las barcazas hasta San Lorenzo, salía desde acá, y lo que hacía era una evasión de impuestos. Lo resumo lo más rápido que puedo.
Sí, bueno, qué sé yo qué contestarle eso. Por empezar, Claudio Lozano está absolutamente equivocado. No soy especialista en el tema, Luis. Quiero aclarar que yo soy ingeniero y toda mi vida, durante mis 50 años, en Vicentín trabajé e hice marchar las máquinas, que para eso sirvo y bastante. Pero eso que dice Lozano no es así. ¿Por qué lo dice? No sé. No lo puede. Lozano, creo que no lo puede comprobar. De ninguna manera va a comprobar eso. Pero aparte quiero decirle otra cosa. Yo quisiera. Bueno,
dígame.
Nosotros exportamos el año pasado 4.200 o 4.000 millones de pesos, facturamos 4.200 millones de dólares. La mayoría, pues todo prácticamente, en exportaciones. Entraba divisas. Por el Banco Nación, no solamente el año pasado, sino un montón de años anteriores, pasó la mayor cantidad de divisas que Vicentín ingresó al país. Por eso el Banco Nación nos cobraba jugosos intereses. Aparte cobraba jugosas comisiones. Ahora, si el señor Lozano tiene pruebas realmente, pero pruebas fehacientes realmente, de que hubo una malversación con las empresas paraguayas, con empresas uruguayas. Bueno, estamos esperando que el señor Lozano también venga y le demuestre a los accionistas, no siento que eso sucedió. Nos gustaría saberlo, realmente.
¿Puedo ser indiscreto, sí. don Héctor? ¿Cuántos años tiene?
75.
A la pelota.
A la pelota, 50 años trabajando en la empresa, 25 años fui director, hace 15 o 20 años dejé de serlo para darle paso a los jóvenes.
Y escúcheme, ¿usted tiene acciones en la empresa?
Sí, claro.
¿Y está dispuesto a hacerle juicio al Estado si esto sigue adelante?
Eso no sabría qué contestarle, Luis, porque toda esa estrategia evidentemente va a venir de parte de los abogados. Yo lo único que le digo es que nosotros lo que queremos hacer es mantener la presa en marcha de cualquier forma posible, ¿no es cierto? Y con esto me hago cargo de lo que digo, y si hay que hacer alguna asociación, la vamos a hacer. Queremos mantener los puestos de trabajo y queremos mantener la historia de 90 años.
Imagínese, no lo veo, ¿no? Porque los veo muy, muy, muy atropellados con el tema de la expropiación. Pero imagínese que le dijeran, seamos socios, el Estado y ustedes. ¿Le parece que eso es viable, don Héctor?
Yo creo que no, Luis. Una asociación con el Estado... Espere. Depende con quién. Si usted me está hablando de IPS Agro, sí. Obviamente le digo que sí. ¿Pero por qué le digo que sí, aparte de eso? ¿Conocemos IPS Agro? ¿Por qué conocemos IPS Agro? Porque nosotros antes de todo este debate que hemos sufrido, nuestros directores fueron a hablar con IPS Agro,
claro,
para asociarnos a una suerte de asociación. ¿Pero por qué? Porque IPS Agro nos compra a nosotros el biodiesel y nos compra el biotanol, y también el biodiesel. Pero aparte por otra cosa que acá le voy a contar, vos me estoy acordando de cosas. IPS Agro entrega combustibles y entrega productos del campo, agroquímicos, a los distintos productores del país. Y en muchos casos cobra con semilla de soja. No sé si se sabía.
Sí, no sabía.
Bueno, en este momento, IPS Agro está elaborando o haciendo elaborar en un fazón entre 2 millones y 3 millones de toneladas anuales de poroto de soja. ¿Y sabe con quién lo está haciendo,
no,
Luis?
No.
Lo está haciendo con la empresa Cofco. Y acá le cuento quién es Cofco.
¿Quién es?
¿Usted se acuerda de Nidera Argentina?
Sí, ¿cómo me voy a acordar?
Empresa argentina con puertos y fábrica de aceite.
Mucho me acuerdo.
Bueno, claro que se acuerda.
¿Sabe por qué me acuerdo mucho? Intimidad absoluta. No. Cuando yo era pibe, a los 24 años, empecé a trabajar en un estudio jurídico en la ciudad de Rosario, que tomaba algunas audiencias en San Lorenzo de Nidera. Mire si me voy a acordar.
Mire usted. Bueno, y Nidera, Argentina, en la época de Cristina Kirchner, fue absorbida, fue comprada el 100% por Cofco, una empresa china. Entonces se habla de, vamos a impedir la extranjerización. ¿De qué me están hablando? Si permitieron antes que una empresa argentina se extranjerice. Y aparte la pregunta que le hago yo a usted ahora, ¿no? Entre comillas, parece. ¿Por qué IPS no elabora los productos, no elabora las semillas de soja con Vicentín? ¿Por qué dice que no puede, si lo puede hacer con Cofco?
Total. Una última, don Héctor, si estuviera escuchándolo en este momento el presidente Alberto Fernández, ¿qué le diría?
Que por favor no deje trabajar de la mejor manera que sabemos hacerlo y que lo hemos hecho toda la vida, poniendo la cara, poniendo el lomo, yo particularmente engrasándome, ¿no es cierto?, desde hace 50 años, y como yo, otro montón de gente que está absolutamente compungida. Le pediría realmente que nos deje trabajar, y si realmente quiere ayudar, pero que nos ayude en serio.
¿Y si avanza con la expropiación, qué van a hacer?
Qué pregunta linda. No sé. Realmente no sé, Luis.
Don Héctor, le dejo un abrazo enorme.
Y yo otro, Luis, gracias.
Hasta luego. Héctor Vicentín, nieto de los fundadores. Tengo que hacer pausa.